Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Dosis Futbolera. Volvimos después de dos semanas y bueno, volvimos a hablar de la Champions, que hoy nos dejó la primera vuelta de los cuartos de final. El Real Madrid le pegó a Liverpool en su casa, en el Estadio Di Stéfano. Creo que fue uno de los choques que sorprendió, sobre todo porque el Madrid salió sin sus centrales titulares, sin Sergio Ramos y sin Rafael Varane, que se perdió a último minuto el partido debido a que dio positivo en el test de coronavirus. Entonces, eso era lo que preocupaba, y al final tuvo que salir Nacho, tuvo que salir Militao a cumplir esas dos bajas, a llenar esos dos espacios, y aún así el Madrid fue muy superior a Liverpool en toda la primera mitad. No hizo ningún disparo a puerta el equipo de Klopp, y bueno, no sé si alguno de ustedes les sorprendió de más ese partido y qué les pudo haber dejado. Ale, empezamos con vos.
Hola Ricard, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos escuchan. Mira, ahorita que vos hablas de sorprender, yo creo que el más sorprendido del partido ha de haber sido Jürgen Klopp, porque para mí que no se esperaba que el Real Madrid lo saliera a presionar tan alto. Yo no entiendo que si esperas que el Madrid te salga a presionar, dejes a Thiago, que es un jugador que para dar salida, control orientado cuando tenés a alguien atrás y para filtrar pases, que lo dejas en la banca y pongas a Naby Keita de titular. Y de hecho acabaste haciendo el cambio antes de que acabara la primera mitad. Y si vos ves también, el Liverpool no está acostumbrado a que lo presionen en la Premier. Si ves los partidos, esta temporada casi el 90% de los encuentros, el rival lo espera atrás, el Liverpool tiene altísima posesión del balón y es un ataque bastante estático. Entonces, como vos decías, no tuvo ningún tiro en la primera mitad. Es que Liverpool pocas veces llegó con el balón controlado al área del Real Madrid. Entonces para mí que el Liverpool fue sorprendido y se vio superado, y hay que decir que Zidane también lo planteó muy bien, esa presión que ejerció, y yo creo que esa fue la clave. Y también yo creo que hay que hablar del bajo nivel que están teniendo los jugadores de Liverpool. Sí, se habla mucho de las lesiones, que para mí sí es el equipo más afectado en toda Europa por las lesiones, pero poco se habla del nivel de Sadio Mané, que esta temporada ha estado flojísimo. Se habla poco de Wijnaldum, que todavía no ha renovado, pero a este nivel yo creo que el Barcelona, no entiendo por qué lo puede seguir queriendo. Trent Alexander-Arnold lo dejó fuera de la convocatoria Gareth Southgate en la pasada, y ahora se entiende un poco por qué, porque defensivamente te hace muchos errores, es muy inconsistente. El partido del fin de semana hizo un partidazo, pero después de este partido te hace errores que regala un gol y al final te acaba complicando la eliminatoria. Entonces, para mí el Liverpool la tiene bastante difícil en la vuelta.
Mira, sí, y sobre todo, haciendo un paréntesis, lo de Alexander-Arnold, a mí en realidad no me parece descabellado dejarlo fuera, tomando en cuenta que tiene 5 o 6 jugadores que están compitiendo por ese puesto y que lo hacen bastante bien, ¿no? O sea, lo tenés a Reece James del Chelsea, lo tenés a Wan-Bissaka, lo tenés a Aarons en el Norwich incluso, que pudiera ser una buena opción, ¿entendés? O sea, opciones hay en el lateral derecho, y yo creo que cualquier elección de Southgate no va a ser desacertada para la Eurocopa, me refiero. Volviendo al Real Madrid, Ale habla sobre los malos momentos individuales del jugador de Liverpool, y sí, completamente, o sea, y justamente lo que mencionó, el caso de Wijnaldum, que se habla más de su renovación y de su no renovación que de su mal momento, la verdad. Y ahí es algo que yo no creo que Liverpool lo vaya a renovar, y estoy de acuerdo en que quizá es un fichaje difícil o que no se entendería tanto por parte del Barça, tomando en cuenta también su edad. Pero yo creo que quizá Koeman tiene un plan para él, ¿no? Así como recuperó a la mejor versión de Young, quizá podría ser lo mismo. Pero aparte de los malos momentos del jugador de Liverpool, podemos resaltar que en el momento clave de la temporada, Marco Asensio, por ejemplo, recuperó el que ha sido su mejor nivel, quizá desde el año 2017-18, y bueno, lo de Vinicius, que afinó la puntería un poco, y siempre Benzema, que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero Marco, ¿vos qué pensás un poco del Real Madrid más que del Liverpool?
Pues un abrazo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, el partido, yo me quedo con el partidazo que jugaron los centrales del Real Madrid y el mediocampo. Pero más que todo Militao, todo el mundo pensó que con la baja de Varane y que Militao entrara a ese equipo, iba a ser un hoyo para el Madrid después de todos los cantidad de los partidos que ha para el Real Madrid. Pero creo que este partido lo reivindicó y tuvo un partidazo, pero también dejar claro el medio campo del Madrid, cómo está hecho para ganar partidos importantes.
Y lo de los centrales, tú te quedas con, con Militao y yo también, la verdad, y cumplió y me sorprendió, la verdad, pero yo con Nacho. Yo con Nacho porque lo ha venido haciendo por varias semanas, cumpliendo por la, supliendo la baja de Sergio Ramos y ahora sobre todo que no tenía a Varane en el campo, él le tocó ejercer de líder. Entonces creo que ahí es donde yo me quedo con él quizá.
Yo me quedo con Militao por el hecho que había tenido varios malos partidos con el Real Madrid y Nacho ya venía, ha estado a un nivel increíble en esta temporada, supliendo a Sergio Ramos a la perfección en los partidos que no ha estado Ramos. Entonces por eso es más que me quedo con Militao, porque había tenido partidos horrorosos con el Madrid y la verdad yo estaba viendo el partido con unos aficionados del Madrid y me decían, me da miedo cada vez que Militao toca la pelota, pero la verdad que Militao cumplió a la perfección este partido y espero que para la vuelta pueda cumplir otra vez así y tener otro buen partido.
Oscar, te pregunto a vos porque hubo una acción polémica que causó polémica en el 2-0 de Asensio en la jugada previa en el área opuesta, en el área del Madrid o cerca del área del Madrid. Sadio Mané competía por una pelota y llega Lucas Vázquez y hay un cuerpo a cuerpo que puede ser interpretado como una falta, siendo último hombre, que no pita, deja pasar el árbitro y en la jugada siguiente, evidentemente, no fue inmediato, pero en la jugada siguiente cae el gol por un error defensivo de Alexander Arnold que Asensio aprovecha. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Qué te deja? Y ustedes también pueden aportar si tienen opinión sobre eso.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un abrazo. Mira, para mí eso no era falta para mí, porque son situaciones de juego también. ¿Cuántas veces hemos hablado en los episodios de que no pitan o que pitan situaciones que son situaciones de juego? Entonces, para mí eso fue un choque golpe contra golpe. Después se origina la jugada del gol de Asensio. Y nada, Alejandro, veo que estaba haciendo cara ahí, no sé qué me tiene que decir.
Mira, yo porque yo veo que, para empezar, Mané no tiene la posesión del balón todavía. Entonces, eso es una de las cosas que yo creo que entra en el criterio del árbitro, que si fuera que él se está escapando por un toque suyo y llega Lucas Vázquez y lo derriba, quizá, pero yo no veo un empujón claro o no veo una intención clara ahí. O sea, no, ¿cómo lo ves vos, Ale? Porque no deja de hacer cara.
Y es que yo no sé qué jugada has visto, Ricardo. O sea, es clarísimo que Lucas Vázquez tiene el hombro en la espalda de Sadio Mané y lo empuja y hace que se caiga cuando el balón iba disputado en el aire. Pero yo creo que eso no se pita y no se ve en el VAR porque pasa tanto tiempo antes de que sea el gol del Real Madrid. Si vos viste el fin de semana pasado, pasó lo mismo en el partido del Sevilla contra el Atlético de Madrid. Hubo una mano, después pasaron como 30 segundos y vino el gol. Y el árbitro dijo que no había pitado la mano porque no era una jugada inmediata a la que sucediera el gol. Entonces para mí la falta es clarísima, pero no la pitan y no la revisan con el VAR porque no fue jugada inmediata.
Entonces vos lo hubieras pitado.
Yo sí.
Y bueno, hay que recordar que es afuera del área, no es penal sí. La acción. Es afuera del área, pero sí era, o sea, de haberlo pitado, era último hombre. Hay que decir eso.
También
el contacto existe, sí.
Yo creo que Mané se deja caer demasiado fácil también. Va buscando la falta, en mi opinión. Marco.
Para mí sí hay falta, pero también el árbitro ayer dejó jugar un montón, porque vieron varias jugadas parecidas para ambos lados que tampoco pitó. Entonces, el árbitro ayer sí dejó jugar, aunque habían veces que lo tuvo que haber parado porque pudieron haberse hecho hasta lesiones de varias jugadas peligrosas o ya con un poquito más de mala intención.
Para el espectáculo siempre es lindo que dejen pasar. Hay árbitros que son más permisivos que otros. Eso es ahí donde hablamos a veces que la consistencia es lo que no tenemos. Y lo del VAR, ¿me entendés? ¿Cuántos segundos? Me estoy acordando ahorita de un gol que le anularon a Messi con la selección argentina no hace mucho. Que cuántos segundos tienen que pasar para que no sea parte de la misma jugada o para que empiece una nueva jugada. Entonces eso creo que es algo que debería de quedar claro, porque al final si son más de 30 segundos, como es el caso de ayer, entonces para mí eso ya no tiene nada que ver con una jugada, ¿me entendés? Y podría estar incluso en los 20 segundos, qué sé yo, también depende de cómo se origina la jugada y cómo se lleva a cabo. Pero la consistencia es la que nos está haciendo falta a todos los que le pedimos al VAR que sea mejor, pero se tienen que implementar reglas y respetarse. Marco estaba hablando un poco del medio campo del Real Madrid y les quiero tirar una pregunta. porque lo vi un poco y se ha estado hablando en los últimos partidos del Madrid en los que el medio campo es el máximo responsable de que se saquen resultados, cuando no está Ramos, cuando no ha estado Benzema tampoco. Y siempre están Casemiro, Modric y Toni Kroos, ¿no? Y evidentemente, si hablamos de otro tridente de mediocampistas histórico, tiene que salir el de Xavi, Iniesta y Busquets, ¿no? Y a mí, en mi opinión, no me parece descabellado comparar un tridente con el otro. Y creo que esa es la pregunta que les voy a tirar, porque no, si nos ponemos a comparar, podemos sacar varios distintos requisitos que nosotros tendríamos para compararlos, pero al final del día, ambos son históricos. El tridente del Madrid, que posiblemente muchos lo pongan detrás de aquel del Barça, tiene 4 Champions, lo ha ganado todo a nivel de clubes, ¿me entendés? Evidentemente, no puedes hablar sobre nada más que no sea a nivel de clubes, porque no son del mismo país, como era con Xavi, Iniesta y Busquets, ¿no? Ale, empiezo con vos. ¿Qué me decís?
No, mira, yo creo que vos podés hacer el argumento y podés tener el debate que son el segundo mejor mediocampo, como vos decís. Pero voy a decir que es el mejor mediocampo de la historia. Para mí, la diferencia entre Xavi, Iniesta, Busquets y Casemiro, Kroos y Modric es bastante grande. Vos podés analizar los títulos, pero yo con lo que me quedo es la manera de jugar. Porque cuando hablamos de ese Barça y Guardiola, decimos que es probablemente el mejor equipo de la historia. Y gran parte de ese equipo era el mediocampo de Xavi, Iniesta y Busquets, porque jugaban contra un equipo y el Barça tenía la posesión en un 60, casi 70% en todos los partidos. ¿Por qué? Porque Xavi, Iniesta y Busquets la agarraban y manejaban los hilos del encuentro. Entonces, en mi opinión, ese mediocampo es superior e incluso cuando los comparás hombre por hombre también.
Hombre, sí, a ver, hombre por hombre está claro que Kroos no es Xavi, que Modric no es Iniesta, ¿me entendés? Y que Casemiro no es Busquets, en el sentido de que en cuanto a la recuperación quizás sea mucho mejor, pero a la hora de manejar la pelota se queda atrás. Y si los separamos y los hacemos hombre por hombre, evidentemente no puedes compararlos con el del Barça, con los que integraban ese tridente del Barça. Así como es la BBC y la MSN, si vos los separas hombre por hombre, probablemente los del Barça acababan arriba casi siempre. Entonces, no te estoy hablando individualmente, pero como colectivo, esos tres jugadores para mí se complementan de una manera perfecta: Casemiro, Kroos y Modric, así como lo hacían los del Barça de Guardiola. Y vos hablas sobre el estilo del equipo, pero eso no puede jugar en contra de un tridente o de otro, porque al final eso es, depende del entrenador, ¿me entendés? Y ellos hacen lo que el entrenador les dice. Oscar, ¿qué pensás vos?
Mira, yo creo que esa pregunta que estás haciendo depende de la perspectiva que tiene al que se la estás haciendo. Si se la hace a alguien que valora la forma de jugar fútbol, la estética del fútbol, te van a decir toda la vida Xavi, Iniesta y Busquets. Pero si se la hace a alguien que valora más lo estadístico, los títulos, obviamente te van a decir Modric, Kroos y Casemiro, porque no es algo sencillo ganar 4 Champions, 3 Champions seguidas.
Mira, y es que lo que pasa es que, por ejemplo, si vos tomás ahora el Madrid de ahora, que no tiene a Cristiano arriba, que no tiene a la BBC arriba, estos jugadores te están sacando resultados, te están sacando partidos desde el medio campo, ¿me entendés? Y eso es lo que a mí me parece increíble. Yo no sé si Xavi, Iniesta, Busquets te habrían hecho eso en un ataque como el del Real Madrid esta temporada, con Marco Asensio en el nivel que ha tenido antes de ahora, con Vinicius como está o como es, solamente con Benzema arriba, y cuando no ha estado Benzema aún así han sacado resultados, ¿me entendés? Entonces, obviamente el Barça,
pero en la selección
era lo que tenía arriba.
En la selección española tampoco tenían a Villa, pero tampoco es que tenían un tridente como el que tienen en los clubes.
Mira, no, un tridente, Ricardo. Pero tenían jugadores para sacar partidos adelante. David Villa es el mejor delantero en la historia de la selección.
Mira, bueno, yo creo que David Silva. Algo más que puedes comparar también. Creo que algo más que puedes comparar también es la largura que ha durado cada tridente, porque por ejemplo Modric, Kroos y Casemiro, ¿cuánto tiempo llevan? Llevan, si no me equivoco, 6 años jugando, 7. Ya juntos, 6-7, mientras que Xavi, Iniesta no fue esa cantidad de tiempo.
Sí, esa es otra. Xavi en el 2014 ya estaba jugando la mitad de los partidos y iba rumbo a Qatar, ¿me entendés? Iniesta sí duró un poco más, pero eso también es cierto, que al final, ya sea por un factor u otro, porque no todos tenían la misma edad, así como en este tridente, por ejemplo, si te digo ahora, Modric está viviendo sus últimos años en el Real Madrid y Casemiro todavía le queda muchísimo, ¿me entendés? Entonces eso también es un factor, como Busquets es mucho más joven que Iniesta y Xavi. Pero también es eso, la longevidad de cada uno. Bueno, vamos a pasar a hablar del City, porque si no nos quedamos hablando toda la hora de esta comparación, que no le gustó a Alejandro para nada. Vamos a hablar del Manchester City, Borussia Dortmund. Kevin De Bruyne para mí fue el jugador del partido. También Phil Foden fue importante, obviamente hizo el último gol del triunfo. Hubo polémica. Marco, ¿qué pensás?
Para mí, eso era un gol legal de Jude Bellingham. El árbitro se equivoca en pitar la falta, porque para eso está el VAR. O sea, se supone que las jugadas las tenés que dejar seguir, porque el VAR te va a ayudar a corregir si hiciste algún error. Y la verdad, para mí es un más error de Ederson que falta de Bellingham. Hubo una jugada similar en el segundo tiempo que pitó falta a favor del Borussia Dortmund en vez de en contra de ellos. Y fue Haaland el que subió la pierna y no contra, si no me equivoco, fue Stones.
Sí.
La jugada del tiro libre de Royce.
Sí, cabal, esa.
Sí, pero si no había pitado antes la de Ederson con Bellingham, o sea, ¿por qué pitó este entonces?
Por eso te digo, no, eso es lo que me refiero. O sea, esa jugada fue similar.
Hay que haberla pitado para el City, no para el Dortmund entonces.
Sí, es a lo que me refería. O sea, fue similar. Fue Haaland el que levanta la pierna cuando está a punto de despejar Stones y los dos chocan. Haaland es el que se tira al piso. Pita el foul a favor del Dortmund.
Yo viendo la acción de Bellingham también, o sea, esa sí creo que tuvo que haber valido, ese gol tuvo que haber subido al marcador. Y a ver, te cambia todo el resultado. Obviamente el Dortmund, ¿cómo iba el partido en ese momento? Ya iba ganando el City.
1-0 City.
1-0.
Sí. Bueno, lo empatás antes. Pero bueno, al final son las cosas que te digo, que al final el criterio de los árbitros sigue anteponiéndose a lo que dice el VAR, ¿me entendés? Deja correr la jugada. Hoy, en el partido del Bayern Múnich PSG, ¿cuántas jugadas no dejaron correr que eran fuera de lugar? Incluso las clarísimas. Porque uno nunca sabe. A veces parece que está un metro adelantado y al final no. Parte justo en el momento justo. Entonces, deja correr la jugada y después anda a revisarla. Para eso está también. Hay que saberlo usar. Hay que saber utilizar esos recursos. Porque el VAR es un recurso increíble, ¿me entendés? Pero hay que saberlo utilizar. Yo creo que ese gol, ahí se equivoca el árbitro. En precipitarse, como dice Marco. Y a ver, te cambia el partido completamente. Lo empatás ya en el primer tiempo y el partido se pone lindísimo, ¿me entendés? Otra cosa, Oscar, ¿qué sensaciones te dejó? Porque todo lo queríamos ver contra otro equipo grande en la Champions y al final anoche no marcó, ¿me entendés? No hizo un partido horrible, pero no marcó, que es lo que siempre hace. Entonces, ¿qué sensaciones? ¿Le quedó grande el partido?
Con Haaland.
Ah, sí. Mira, que creo que lo neutralizó bastante bien la defensa del City. Y creo que eso se debe otra vez al nivel que están mostrando Rubén Díaz y John Stones. Claro, algunos van a salir por ahí diciendo que Haaland lo arrastró a Rubén Díaz y que lo dejó tirado.
Pero ¿eso pasó?
Pero aparte de eso, creo que parte por la que Haaland se mantuvo neutralizado fue por el mediocampo del City también. Y parte de esto fue porque el City siempre tuvo la pelota. Un equipo totalmente superior. Y el Borussia Dortmund solo llegó en los contragolpes. Si no me equivoco, tuvieron dos contragolpes en los que llegaron y una jugada de Bellingham en el primer tiempo en el que Ederson hace el quite. Por parte del City, creo que estuvo a punto de que le pasara la misma historia que le ha pasado en los mismos años. Si Foden no anota ese gol al último minuto, creo que la eliminatoria se le hubiera complicado más. No estoy diciendo que ya la tiene sellada, porque la eliminatoria está abierta todavía, pero le pasó lo mismo que los cruzas anteriores que había tenido en años anteriores también. La falta de contundencia, Foden sí anotó, tuvo un partidazo, pero se comió como dos o tres. Tuvo para anotar muchos más que hubieran ayudado a sentenciar el partido y dejar la llave cerrada, básicamente.
Mira, con respecto a lo que decía Oscar de Haaland, yo creo que también hay que agregar que Haaland fue el que le puso la asistencia a Marco Reus para el gol del empate, que hay que decir, o sea, que Haaland no solo es un 9 goleador, también te puede aportar asistencias. Y en cuanto al Manchester City, yo creo que depende de cómo lo querés ver, si lo querés ver el vaso medio lleno o medio vacío, porque lo puedes ver, como dice Oscar, vuelve a pasar lo mismo, el City se le complica la Champions, no liquida los partidos como en años anteriores, o lo puedes ver medio lleno, que decís, este año sí se sacó el partido contra el Borussia Dortmund, que tal vez en los años anteriores, como contra el Lyon, no se sacaba. Entonces depende más de cómo lo querés ver.
Sí, se puede ver así. Pero ese es el partido nada más. Pero la eliminatoria, o la eliminatoria si querés, pero en una semifinal ya contra un Bayern Múnich o un PSG, o incluso un Real Madrid en instancias más avanzadas, o un Chelsea, alguien que te pueda aprovechar, porque para mí, de todos estos equipos que acabo de mencionar, todos están arriba del Borussia Dortmund. Al final el equipo está repleto de jugadores jóvenes que no tienen experiencia en este tipo de instancias. Ayer, por ejemplo, creo que le faltó, bueno, otro jugador joven, pero que ya ha jugado un poco más, Sancho, al Borussia Dortmund. Sí. ¿Me entendés? Creo que hubiera sido una historia completamente distinta con Jadon Sancho en esa banda derecha. Y bueno, ahí es donde creo que perdió mucho en ataque. También estaba un poco más solo Haaland. Entonces no es solo culpa suya. Vamos a ver qué pasa en la vuelta, porque es en el Signal Iduna Park en Alemania. Y el Dortmund necesita... Bueno, marcó de visita por lo menos. Y eso es positivo. Eso es positivo. Marcó de visita. Pero, a ver, difícil que el City no te haga un gol en tu casa o en donde sea, en cualquier estadio. Entonces va a necesitar ir a hacer por lo menos dos goles para forzar una prórroga, que es lo que yo creo que tiene que apuntar. Con Haaland siempre es posible.
¿Y sabes que algo que puede impulsar al City quizás esta temporada, que creo que decimos esto cada temporada, pero creo que si lo quieren hacer, el momento es ahora? ¿Y sabes por qué? Te dejo una estadística. Viendo el partido, la perspectiva de cómo lo dijo Alejandro, el City ayer ganó su primer partido de ida en una eliminatoria de cuartos de final por primera vez. Creo que eso algo puede ser algo que lo motive también en lo anímico. Decir, bueno, llevamos empatados 1-1, sacamos la casta, anotamos el gol al último minuto. Bueno, aprovechemos la oportunidad y no la dejemos pasar.
No, y es cierto. Y eso pasó también, bueno, la temporada pasada, fue en octavos de final contra el Madrid. Era una de las cosas que estábamos mencionando, que el City no gana su partido de ida en rondas knockout, o no lo ganaba. Y el año pasado, en los octavos de final, fue la primera vez que fue en el Bernabéu, antes de que empezara toda la cuarentena, ¿no? Y al final sacaron ese resultado, un rival como el Real Madrid. Mira, yo creo que el City va a pasar la eliminatoria, a mí no me queda duda de eso. El Dortmund es una amenaza, sí, pero no creo que le alcanza para plantarse en semifinales, sobre todo después de llevar un resultado adverso a su casa, ¿entendés? A pesar del gol de visita, yo no creo que el City esté en peligro, pero sí son detalles que se tienen que arreglar si buscan ser un serio candidato a llevarse el título, porque en la semifinal no se van a topar con el Borussia Dortmund, ¿entendés? Y encima con el Borussia Dortmund sin Sancho y con bajas importantes, se van a topar con el Bayern Múnich de Lewandowski, que ya va a estar de regreso si es que pasa, o con el PSG de Neymar, Mbappé, Di María y compañía. Entonces, ahí es donde creo que tiene que tener cuidado Guardiola y arreglar estos errores antes de que le pasen factura. Vamos a pasar al del Chelsea, que también fue ahora. Un partido que al final el resultado creo que es un poco mentiroso, porque el Chelsea lo sacó, una situación aislada en el primer tiempo de Mason Mount, pero el Porto estaba encima antes de eso. Yo creo que ahí es cuando llegó un poco la tranquilidad para los de Tuchel, porque el Porto estaba encima, parecía que iba a hacer el primer gol, a abrir el marcador, y luego un giro de Mason Mount cerca del área que lo termina con un disparo cruzado, y ya estás hablando de que baja 1-0. Yo creo que a partir de ahí el Porto fue un poco más cauteloso, porque sabe que se podía llevar, el City era el equipo visitante, se jugó en Sevilla, pero era el equipo visitante. Entonces sabían que si seguías atacando como estabas atacando y dejando hoyos atrás, el Chelsea te podía meter uno o dos goles más, ¿entendés? Y ya no querés irte con tres goles de visita en contra. Al final, gracias a otra acción de Chilwell en el segundo tiempo, se van 2-0, pero yo creo que el Chelsea no fue necesariamente superior al Porto. Lo que sí hizo fue meterla entre los tres palos, ¿no? Marco, ¿vos qué pensás?
Bueno, para mí el Chelsea jugó un partido, no fue un buen partido. Siento que todavía está el partido está con la mente en el error del fin de semana. El West Brom, lugar 19 en la tabla, te mete 5 en casa. Te queda en la cabeza todavía. Seguís jugando, pero o sea, es otro partido, pero lo tenés en la cabeza. Te acaban de meter 5. Entonces siento que el Chelsea fue un poco más cauteloso, pero también al mismo tiempo supo hacer lo que el Porto no pudo hacer en todo el partido, que fue meterlas. Chelsea tuvo, tal vez al final tuvo el control del partido, porque al final tuvo la posición, pero la presión que te decía el Porto, el Chelsea estaba jugando un montón al pelotazo. O sea, Chilwell, Aspilicueta, Rudiger, Chris,
pero yo creo,
tirando pelotazos a que Havertz o Werner cachar, agarraran algo.
A ver, pero yo creo que el Chelsea estaba jugando al pelotazo precisamente por eso que decís vos, porque ya hemos visto al Chelsea de Tuchel esta temporada, antes de esa derrota, salir de una presión alta. O sea, al final del día, todos los equipos lo han presionado porque ahora es un equipo que tiene la posesión mucho más y que sale jugando desde atrás, y que usa a Jorginho, a Kanté y a Kovacic, el que esté ahí en medio para dar esa salida, ¿no? Esa salida limpia de balón. Y yo creo que por eso es que el Chelsea estaba jugando al pelotazo, porque esa presión es común. Saben salir de ella. Y especialmente hoy están jugando Jorginho y Kovacic de entrada, que son los que mejor manejan la pelota. Y yo creo que ahí es donde tenían ese resultado en la cabeza y decían, no, hoy no arriesgo y la saco. Esto es la Champions y bueno, o sea, al final tenés una oportunidad. Estás jugando contra el equipo más débil en el papel. Tenés que estar en semifinales. Tenés que estar, o sea, creo que se le podía exigir a ese Chelsea que estuviera en semifinales, a pesar del cambio de entrenador, a pesar de que tienen jugadores jóvenes, tenía que estar en semifinales. Yo creo que hoy dieron un gran paso. ¿Ale?
Sí. No, a eso que vos decías, que, o sea, a mí me parece un errorazo que el Chelsea empiece a jugar al pelotazo cuando te viene jugando a salir bien desde atrás, tener bastante la posición del balón. Vos no podés, especialmente en Champions, renunciar a lo que haces. Y lo hemos visto, Pep Guardiola en las últimas temporadas a veces renuncia y le cuesta caro. Contra el Porto lo hiciste. Y como no era un equipo del más alto nivel, sacaste la victoria. Pero si llegas a pasar de ronda y jugás contra el Madrid y jugás contra pelotazos y le entregas la pelota completamente al Madrid, va a estar perdido, porque Chelsea no está acostumbrado a estar defendiendo constantemente.
No, exacto. Justo como lo que estábamos diciendo del City, que al final tenía razón Ale. Ok, se sacó el partido que normalmente no se saca, pero en el siguiente partido no lo vas a sacar, ¿me entendés? Jugando en casa del Bayern no lo vas a sacar. Lo mismo con el Chelsea. Está claro que probablemente se metan a la semifinal, pero ¿quién te espera en esa semifinal? ¿Un Liverpool o un Real Madrid? Entonces, y ninguno de esos dos equipos te va a perdonar un choque, un error así, porque ya sabemos que el Liverpool, por más mal que esté, sobre todo los partidos contra un rival inglés, te lo puede ganar. ¿Me entiendes? Una buena noche y te la puede ganar, te puede liquidar una serie entera. Entonces, yo creo que ahí el Chelsea sí tiene que poner atención a esa tendencia, porque no puedes, solo porque te están presionando y porque jugaste mal hace 3 días, jugar distinto. ¿Me entiendes? Eso es lo que para mí tiene mérito de los equipos de Guardiola, por ejemplo, que no cambian la idea por nadie. Y por eso es que nos ha extrañado en las noches de Champions League las últimas temporadas, que ha renunciado y evidentemente queda eliminado. Lo sorprende incluso un Lyon. Entonces, ahí es donde tiene razón Ale en señalar eso. Si tenías que escoger un jugador, Marco, del partido, ¿con quién te quedas?
Creo que me quedo con Reece James. Uh-huh. Tuvo un partidazo por su banda. Sí, la verdad sí, con Reece.
Curioso que señalas eso, porque Reece al principio no tenía muchos minutos con Tuchel. Y siempre optaba por alguien más, Hudson-Odoi, incluso Ziyech, y viene jugando los últimos partidos titular Reece James, y sin más ahí. Incluso Ziyech ha pasado un poco más a ser relevado y se queda más en el banquillo. Bueno, vamos a pasar a hablar del plato fuerte del miércoles. Bayern Múnich 2, PSG 3. A mí me sorprendió que empezó tan temprano, cayeron tan temprano los goles. Al minuto 2, Mbappé ya había puesto el primero, y por ahí del 20, Marquinhos puso el segundo, 25. Entonces, yo no me esperaba un partido tan abierto desde el principio. Me esperaba algo más parecido a la final anterior, evidentemente con un poco más de goles quizá. Ale, a vos, ¿qué sensaciones te dejó ese partido? ¿Quién fue el mejor para vos?
Mira, a mí no es tanto que me sorprendió, porque si vos me hubieras preguntado antes del partido, yo te hubiera dicho que iba a ser más que todo el PSG jugando a defenderse al contragolpe, considerando que Paredes y Verratti no estaban, y un Bayern Múnich que iba a tener más la posición. Pero lo que sí me sorprendió fue la poca eficacia que tuvo el Bayern Múnich y la alta eficacia que tuvo el PSG, porque ahí estaba la diferencia. El Bayern creo que tuvo alrededor de 30 tiros, el PSG tuvo como 6, pero 3 de ellos fueron goles. Y el mejor del partido, yo me quedo con Keylor Navas, y como yo decía, el Bayern Múnich tuvo cerca de 30 tiros, Keylor Navas tuvo alrededor de 11, 10 atajadas. Entonces, para mí, ahí está la diferencia. Si dos de esas atajadas Keylor Navas no estaba donde tenía que estar, estamos hablando de un marcador completamente diferente.
Alejandro, te leo las estadísticas.
Dale.
El Bayern Múnich remató 31 veces a Marco, remató 31 veces y 12 de esas fueron a portería. Dos fueron goles y las otras 10 fueron atajadas, las 10 atajadas que hizo Keylor en ese partido. El PSG remató 5 veces.
Ahí está la diferencia.
Y metió 3 goles.
Y eso es lo que te digo, porque Ale, justamente antes de ahora, antes de empezar, estaba diciéndome que si vos le quitas las asistencias a Neymar y esas dos acciones, no hizo mucho. Yo le decía, bueno, y si vos le quitas los dos goles a Mbappé, tampoco hizo mucho, ¿me entiendes? Al final del día, aprovecharon las 3 que tuvieron, las 4 quizás que tuvieron, aprovecharon y marcaron 3 de esas. Oscar, ¿qué te dejo a vos?
No, mira, yo creo que me esperaba esto, quizás no me esperaba esta cantidad de goles porque un resultado que, bueno, quizás nadie se iba a esperar 5 goles en este partido, menos siendo de ida. Pero yo me esperaba un Bayern bastante superior al PSG y eso fue lo que pasó en el partido. Fue un Bayern que fue superior al Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain fue un equipo que aprovechó para contragolpear. Aprovecharon la velocidad de las bandas. Creo que Neymar metió, si no me equivoco, 3, 4, incluso quizás 5 pelotas que Mbappé la tuvo libremente para correr la banda y quedarse 1-1 con Neuer. Algunas fueron anuladas por fuera de juego, pero creo que ahí es donde aprovechó el PSG, porque el Bayern Múnich se te fue con todo encima. Y cuando el Bayern Múnich se te va con todo encima, dejó un poco descuidada esa defensa. Y es una defensa que yo diría que no está tan consolidada. Creo que quizás el único que está consolidado ahí es David Alaba. Porque después vimos el ingreso de Boateng y, bueno, dejó mucho que desear también. Y después Pavard y Alfonso Davies, que ingresó en el segundo tiempo, ya empezó a aportar un poco más. Pero no lo sé, yo veo difícil que vaya a remontar el Bayern en la vuelta.
Ricardo, solo eso.
¿Está viendo si van a jugar en París?
Solo eso, la defensa que decía Oscar, la verdad que si yo hubiera sido Hansi Flick, yo hubiera salido con una defensa de Pavard, Lucas Hernández, Alaba de centrales y Alfonso David izquierdo, porque Sule y Boateng no alcanzan a Mbappé jamás. Entonces, y Di María también se lo estaba comiendo, entonces yo creería que en la vuelta van a haber cambios en la defensa.
Muy bueno, y Oscar, también hubieron varias lesiones, 5 jugadores lesionados que tuvieron que retirarse del partido, empezando por Marquinhos, que para mí es una que perjudicó al PSG de una manera enorme, porque al final podía salir cualquier jugador lesionado del Paris Saint-Germain de medio campo para atrás, pero no Marquinhos, porque era el más importante. Y bueno, marcó uno de los goles, entonces fue determinante también en el área opuesta. Pero a ver, bueno, la estadística lo deja. El único jugador, solo jugó 28 minutos, ojo, el único jugador, también el jugador que más veces ha bloqueado, más disparos ha bloqueado en un partido de Champions contra el Bayern esta temporada. 4 en 28 minutos, ¿me entendés? Y eso que solo jugó, bueno, menos de media hora. Entonces, al final del día es determinante y se lo vimos también en las fases finales de la Champions pasada, lo determinante que era, tanto adelante como atrás. Y hoy lo volvió a hacerlo. Yo creo que ahí es donde el PSG sufrió y se le vinieron también los problemas a Pochettino. Porque si te pones a comparar banquillos, no sé si el del PSG se queda corto. Para mí, mira los cambios que sacó el Bayern Múnich. No, Alfonso Davies, para mí, no sé por qué no fue titular. Fue el mejor del Bayern desde que ingresó, creo yo, en ataque. Dale.
No, eso es lo que iba a decir, que si sabías que ibas a tener jugadores rápidos en la banda como los Mbappé, los Neymar, los Di María, ¿por qué no empezar con tu carrilero más rápido?
No, y también, no solo eso, ¿quién estaba de lateral derecho hoy en el PSG?
Colin Dagba.
Exacto. ¿Quién? Exacto. Dagba. ¿Me entendés? Entonces, es lo que te digo, ponelo a correr. Saliste con Sané en la banda izquierda, poné a Alfonso Davies justo detrás de él. ¿Me entendés? ¿Por qué no? Y ahí es donde se es un 2-1 y Alfonso Davies es determinante entrando al área. Entonces, eso es lo que yo creo que tuvo que haber aprovechado un poco más Hansi Flick de entrada. Y otra cosa, la jugada del 1-0 del PSG. Neymar entra trotando por el carril central, trotando. Y le da una asistencia, pero la asistencia más fácil de su carrera a Mbappé. ¿Entendés? Y luego lo de Neuer, que fue un horror, porque el disparo de Mbappé también fue un horror y Neuer lo dejó entrar. pero eso es lo que yo te digo, que el Bayern este año me deja mucho que desear defensivamente, muchísimo que desear defensivamente. Incluso en la Bundesliga, que supone ser fácil para el Bayern Múnich, deja mucho que desear. No se necesita tanto como el año pasado para hacerle daño. Entonces yo creo que si el Bayern gana esta Champions, va a ser porque sus rivales no den la talla y no porque se lo merezcan, no porque sean el mejor de la Champions, en mi opinión.
Oscar. Sí, yo concuerdo con vos, que no es el mismo equipo que veíamos en la Champions pasada, totalmente diferente.
No, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Para mí hoy el Bayern hizo un partidazo, lo que pasa es que no la metió. Para mí el Bayern le ha pegado un baile al PSG por gran parte del partido. No
fue le pegó un baile, no, pero perdió bien el partido. Le pegó un baile, pero perdió el partido.
Pero lo mismo que se veía en la temporada PSG pasada, grupo. Pegaba bailes y no perdía los partidos.
Pues sí, pero también hay que decir que no estaba Lewandowski hoy.
Oscar. Estaba Lewandowski.
¿Qué pasó, Marco? Hace rato me están llamando.
Yo quiero decirte algo. Vos dijiste que la vuelta es en París, sí, pero yo siento que el PSG juega mejor afuera de París.
Sí, pero tampoco puedes negar la localidad del equipo.
El Barça pudo haber remontado si Messi metía ese penal.
Sí, este bueno, año, pero
el Manchester United llegó a ganarle a París, el Leipzig también. Mira,
siempre que tu arquero acaba con 10 atajadas el partido, por más que haya ganado 4-1, te tenés que preocupar un poco, ¿me entendés? Porque no puedes permitirle al equipo más goleador de Europa que te haga 10 disparos al arco, o 12, como hicieron en este caso, ¿me entendés? Y eso que fue sin Lewandowski. Es cierto que no estaba Lewandowski, pero para mí, a ver, Choupo-Moting cumplió, hizo su trabajo, marcó la que tenía que marcar. Yo creo que Lewandowski no hubiera definido mejor esa que definió él para el 2-1. Al final lo hizo bien, y yo creo que no tuvo un mal partido. Y a partir de ahí, ¿quién más faltaba? Bueno, Gnabry, pero
suplible por no, Coman.
Sí, yo creo que no hizo tanta falta Gnabry como Lewandowski, quizás.
Parece por el partido de Sané.
Sí, yo creo que, a ver, esta es la más difícil de predecir, sinceramente, de lo que va a pasar. Y ahorita vamos a pasar y vamos a dar una ronda preguntándole a cada uno quiénes pasan de los cuatro. O sea, qué cuatro semifinalistas ven. Entonces vamos a empezar con vos, Ale.
Mira, yo creo que pase el Madrid contra el Liverpool y pase el Chelsea. Sería Madrid-Chelsea en semifinales. Creo que el City llega a semifinales también. Y yo creo que el Bayern en la vuelta no perdona como lo hizo hoy y acaba remontando.
Ok. Bayern City, Madrid, Chelsea. Oscar.
Nada, para mí pasan todos los que ganaron. City, París en semifinales y Chelsea con el Madrid.
Para mí también. Marco.
Yo me voy a mojar un poquito. Yo creo que el Liverpool remonta, al igual que el Bayern. Y el Chelsea y el City pasan.
Bueno, Marco no se mojó, se empapó. Bueno, yo no creo que Liverpool va a pasar, sinceramente. Así como vienen jugando. Y bueno, me dio un poco de risa porque Jürgen Klopp salió diciendo que faltaba jugar en Anfield. Pero mira tus resultados en Anfield esa temporada. Y
Anfield no es lo mismo desde que no hay aficionados.
Exacto. Entonces, sí. Yo creo que el Madrid va a pasar ese partido, la verdad.
Ten en cuenta que va a jugar contra el Real Madrid, un equipo que es totalmente diferente cuando juega en Champions a en otra competición.
Mira, el Madrid también, como mencionaba antes, el Madrid tiene la suerte de que ha recuperado a sus estrellas en el momento clave. Porque Asensio, toda la temporada ha sido casi que, siempre que ha estado sano, ha sido titular prácticamente. Vinicius, también, bueno, un poco de eso sí cambia un poco más su situación, pero no tenía, le faltaba gol, es lo que le veníamos criticando, lo que le venían criticando todos, incluso Benzema se lo venía criticando, y al final, doblete contra el Liverpool en Champions, ¿me entendés? Y las definiciones fueron buenas, entonces yo creo que también tuvo, bueno, no es suerte, pero llega en un buen momento los estados de forma de los jugadores del Madrid. También hay que tomar en cuenta que ha pasado toda la temporada sin Carvajal. Lucas Vázquez lo ha hecho bastante bien ahí, en mi opinión. Bueno, ya que nos estamos mojando, cada uno dio sus semifinales. Entonces, la de Marco sería Liverpool-Chelsea y City-Bayern Múnich. ¿Qué sería tu final? ¿Cuál sería tu final ahí?
Una final repetida del 2012. Bayern Múnich, Chelsea.
Ok, ¿y la de Ale?
Yo tengo Manchester City contra Chelsea.
Manchester City dejaría en el camino al Bayern Múnich.
Sí.
Y se la jugaría contra el Chelsea de Tuchel.
¿Y qué te hace estar tan seguro de eso, Alejandro?
¿Del City o del Chelsea?
Del City.
Del City no, yo creo que esta temporada es el mejor equipo que tiene Guardiola. Creo que tiene demasiadas alternativas y creo que han aprendido de los errores que han cometido en el pasado. Yo creo que este es el año del City.
Oscar, ¿tu final?
Yo tengo al City con el Madrid en la final.
City con el Madrid en la final.
Se repite lo que pasó en octavos la temporada pasada.
Bueno, a ver, yo dije Madrid-Chelsea en semifinales y City va. Sí, yo creo que estoy perfectamente alineado con Oscar. City-Manchester City en la final de Champions.
Creo que esta puede ser una oportunidad para el City también de despedir bien al Kun Agüero. No pudieron despedir bien a Kompany, no pudieron despedir bien a David Silva. Al Kun Agüero, aunque sea llegar a la final, así lo tienes que despedir.
Bueno, estamos hablando de llegar a la final. Y si ya nos estamos mojando hasta aquí, ¿por qué no? Sigamos. ¿Quién es tu campeón, Marco? ¿Quién es tu campeón?
Mismo final que 2012. Chelsea campeón de la Champions.
El Chelsea, claro, por penales con gol de Mason Mount, quinto penal.
¿Por qué no teletransportas esa camiseta que tenés ahí atrás de la pared de Marco mejor?
Literalmente. Oscar, tu campeón.
Manchester City Football Club.
Qué predecible. Ale.
Los Citizens.
Ricard, vos.
Me cuesta ver al Real Madrid campeón en una final contra el Manchester City. Creo que si es semifinal, me iría por un título del City. Entonces es Marco contra el mundo aquí prácticamente. El único que va con el,
siempre,
con el Chelsea.
Siempre.
Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Un gusto. Un abrazo a todos.
Gracias, Ricard. Gracias a todos.
Gracias, Ricard. Un gusto estar de nuevo después de bastante tiempo. Y nos vemos en la próxima, analizando lo que pasa en la vuelta.
Un abrazo a todos y a ver qué nos deja el clásico este fin de semana.
También. Vamos a hablarlo todo la siguiente semana. Cuídense mucho a todos los que nos escuchan. Ya saben dónde nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales. Un abrazo a todos. Chao.